¿Qué tal, che? Que se cuela. Sí. El vaso medio lleno me tiene la... Claro, boludo. Sí. Ah, bueno, bueno. Hay que mirar el lado positivo. Se va achicando, ¿no? El lado positivo se va achicando. Mirá, hay un cielo azul. Está bastante frío, sopla viento, pero está limpio el cielo. Sí. ¿De qué me sirve todo eso si me va como el mal? No. Ay, Dios. Bueno. Claro, vivimos en un lugar proclive al turismo. Sí. ¿Quién tiene plata para pasear? No sé, Roca. Sí. El de Techint, digo, ¿no? Ese tiene guita para pasear. No lo sé. Pero, ¿viste, loco? No sé. Discúlpeseme la desorientación en el día de hoy, porque me parece que, a ver, ayer escuché a una conductora de programa festejando que el gobierno se había tenido, y dijo así, ¿no? Textuales palabras, meter en el orto la ley de la extranjerización de la tierra. En realidad, la extranjerización de la tierra parece ser parte de una ley mucho más amplia que incluye cosas que van a funcionar igual. Bueno, pero todo se lee como una derrota de este gobierno y menos mal que se la tuvieron que meter en el orto. Todas esas cosas que a veces me parece que son festejos infantiles. No está mal, ¿no? Si estás en contra de este gobierno, que pierda la posibilidad de que en el Congreso le den bola a una ley que ellos impulsan. Una ley que nos parece totalmente injusta, disparatada. Bueno, no está mal que se festeje. Para la oposición, digo, ¿no? No para aquellos que están de acuerdo con la Libertad Avanza, con el gobierno como está. No sé cuánta gente puede estar hoy en día de acuerdo con el gobierno, pero esto es una mirada que tengo yo desde un lugar distinto al gobierno. No me arrogo el derecho a tener la verdad de a puños. No, para nada. Tengo una mirada sesgada como todas, ¿sí? Y que está sesgada por mi individualidad, por lo que yo percibo de esta vida. Así que, bueno, no pretendo ser objetivo. La subjetividad está conmigo, la practico, la denuncio. Sí, totalmente. Porque durante una época no estuvo bien ser subjetivo. Había que ser objetivo, y más trabajando en un medio de comunicación. Bueno, yo no sé si esto o se terminó o no, pero hasta me alegro del deschave de mi enemigo. Me alegro del deschave de cierta gente que está trabajando en los medios y se deschava con total facilidad. Esto me gusta más que antes, cuando enmascaraban su pensamiento. Esto me gusta más. Sí. Lo mismo me pasa con Milei. Milei no me mintió. Milei me dijo lo que iba a hacer desde arranque. No sé si esto alcanza a hacer algo positivo, porque por más que lo haya anunciado, todo lo que ha hecho es hacer mierda a este país, hacer mierda a la gente. Bueno, es lo que ha hecho, vamos. Beneficiar a un puñadito de gente que tiene la guita. Listo, ya está. Y acelerar o acentuar la dependencia de este país que ya venía siendo dependiente. Esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de soberanía? ¿Qué mierda estamos diciendo? ¿Qué es la soberanía para nosotros? Somos una colonia. Esto es dicho desde mi subjetividad. Somos una colonia, somos dependientes, no tenemos nada nuestro. ¿Qué estamos festejando? ¿Que no se van a poder vender más tierras a los extranjeros? No, festejamos al pedo porque se vienen vendiendo tierras a los extranjeros a pesar de la ley. De la ley que no ha sido modificada, menos mal, y eso es lo que festejamos, pero que viene siendo transgredida desde hace tiempo. Vamos. ¿O acaso hicimos algo con Joe Louis y su lago escondido? No hicimos nada. No hicimos nada. Hasta creo que tienen tierras fronterizas, que está estrictamente prohibido. Se cagan en todo. Nos cagamos en todo, porque basta de echarle la culpa a los demás. Basta. Nos cagamos en todo. Nada logra movernos el amperímetro, y menos hoy en día, que estamos sumamente entretenidos scrolleando. ¿Ok? Bien. Pero el cielo está azul, el solcito se cuela a través de la Guaribay, lo veo en la ventanita del estudio. Voy y vengo, y escuché a esta conductora diciendo que el gobierno se había tenido que meter en el orto. Y esta expresión, bueno, me hizo recordar que alguna mañana de estas hablé del orto y del culo y dije, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Me va como el orto, quiere decir que te va muy mal. No, ese tiene un orto, quiere decir que le va muy bien y tiene mucha suerte. Bueno, lo mismo con la palabra culo, ¿no? Bueno, qué culo que tenés. Bueno, o mi viejo, que cuando yo encontraba un lugar donde estacionar frente a nuestra casa, me decía, pero qué ojete que tenés. Vamos a lo mismo, vamos a lo mismo. Le salió como el culo. Listo, está mal. Sí, le salió mal. A veces, yo soy un tipo suertudo en líneas generales. Sí, yo me autocalifico suertudo. Bueno, y cuando hablo con mi familia, hablo del orto Pessoa. Quiere decir que allí es positivo. Bueno, y me acordé de esto porque recuperé una nota que me mandó Daniel Farina hace unos días. Muy buenas, dice, de lo que sea cuando abras este correo escrito en papel virtual. Me ha encantado recuperar el programa y escucharlo en diferido. Los sábados en ese horario practicamos Qigong. Escuchando un programa anterior hiciste referencia a la emblemática y de impresionante cantidad de sentidos de la palabra orto. Va entonces un texto que escribí hace un ratazo. Espero sea de tu agrado. Va un abrazo desde el sur del conurbano, donde la humedad crece tanto como uno la sufra. Daniel. Vivir para el orto. Una guía de lectura para la vida en la contemporaneidad. La recta es una curva de radio infinito. Nicolás de Cusa. Una de las complejidades que sufrimos desde nuestra concepción es la característica de que todo debe ser recto, orto en griego. Así se nos pauta desde la ortopedia para que nos encaminemos bien, derechos, pasando por la ortografía para que escribamos con corrección sobre el renglón, obviamente recto. De este modo, todo nuestro actuar debe ser conforme a la ortodoxia. Ciertamente la ortodoncia nos salva de tener dientes que nos salgan por las mejillas, pero nos cuestan más de dos mejillas, y los que más las necesitan solo pueden verlas en las fantásticas publicidades de dentífricos donde sonrientes dientes rectos no parecen ser de los mismos mortales. En el orden social, las calles de la ciudad deberán ser ortogonales, como nos enseñaron los hispanos en su legado que nos remonta a los latinos, para no perdernos en los laberintos medievales y menos la circularidad de una aldea africana donde todos pueden verse y compartir. Y curiosamente, una de las mesas más famosas que nos lega la literatura en la niebla de las sagas era redonda. Pero es difícil vernos a la cara y estar obligados a la tensión del perdón, a la belleza de la palabra horizontal y no vertical, que cae con la gravedad de la orden inflexible. Esta matriz de rectitudes se opone a todo lo que se desvía peligrosamente. Si, además, es hacia la izquierda, el tema ya se torna siniestro. Por lo tanto, levantarse con el pie izquierdo, ser zurdo de mano o de ideología, o estar crucificado a la izquierda, es un ejercicio anual para las Pascuas, son signos de no ser buena gente. De este modo podemos deducir que nuestras vidas transcurren para el orto, aunque haya gente que pueda escandalizarse de esta afirmación. Curiosamente, el problema es vivir así. Por lo tanto, debiéramos quebrar esta secuencia que puede parecer altisonante, romper el orto del curso de nuestras existencias. Este hecho copernicano podría colocarnos en una nueva forma de encarar la vida. Ese fragilísimo y maravilloso milagro que excede con creces nuestras, muchas veces, ingratas ciudades y nuestros actos mezquinos. ¿Qué clase de rectitudes puede haber en un mundo curvo y donde la razón, las más de las veces, desconoce los razonamientos de ese órgano no recto, al que la costumbre ha erigido como la zona que nos humaniza? Necesitamos recordar aquello de la leche de la humana ternura, al decir de Shakespeare, que afortunadamente nos llega de un pezón curvo y blando de carne, pleno, no recto, que de ser ortogonal posiblemente lastimaría a la tierna criatura. Lo cierto es que las normas nos bajan línea con una aceleración que muchas veces intenta superar la de la gravedad, creando un ambiente artificial de lo que es en realidad lo grave. El vocablo Schwere, concepto de gravedad esencial que trabaja Rainer Maria Rilke, es una realidad que se erige muy lejana a estas pobres ideas que un concepto de derecho, que ocasionalmente se corrompe en su derechura, nos intenta legislar. De este modo, las rectitudes quedan en tela de juicio. Ojalá este desvío de la recta senda nos ayude a ser más humanos, más sensibles, más abiertos. Dice Daniel Farina.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de menudo desconcierto. Tú, 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 a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Pa póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado como una lata, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hacen desconcertado.
Temporada decimonona. ¡Nona! ¡Vamos! Carta abierta a la sociedad civil mundial, a los defensores de la paz y a los pueblos del mundo, desde Cuba. Un llamado a la vida frente a los tambores de guerra. Excelencias, líderes de organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos y ciudadanos del mundo, nos dirigimos a ustedes en una hora de extrema gravedad. El aumento de una retórica agresiva y las amenazas de intervención militar por parte de sectores extremistas de los Estados Unidos contra Cuba han dejado de ser simples consignas políticas para convertirse en un peligro real que amenaza la paz de la región y la vida de millones de seres humanos. Acudimos a la sociedad civil internacional no para pedir favores, sino para apelar a la justicia y a la memoria. Cuba es una nación pequeña que ha hecho de la solidaridad su bandera más alta. mientras otros exportan armas, Cuba ha exportado vida. Durante décadas, nuestro país ha enviado brigadas médicas a los rincones más olvidados del planeta, combatiendo el ébola en África, el cólera en Haití, la ceguera en América Latina y el COVID-19 en más de 40 países. Somos un pueblo que comparte lo que tiene, no lo que le sobra, bajo la convicción de que la salud es un derecho humano universal. ¿Es esta la nación que merece ser agredida? ¿Es este el pueblo cuya integridad debe ser amenazada con portaaviones y misiles? Una agresión militar contra Cuba no sería un proceso quirúrgico ni una liberación, sería una masacre de civiles. El costo humano sería incalculable. Nuestros niños, que hoy asisten a escuelas seguras, y nuestros ancianos, protegidos por un sistema de salud universal, serían las primeras víctimas de la barbarie. Una guerra en el corazón del Caribe desataría una tragedia humanitaria que afectaría no solo a nuestra isla, sino a la estabilidad de todo el hemisferio. La historia nos ha enseñado que las bombas nunca han sembrado democracia. Solo han dejado tras de sí escombros, orfandad, resentimiento. La paz no es solo la ausencia de conflicto. Es el respeto al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamado urgente a la movilización mundial. 1. Exigimos el respeto a la vida. Pedimos a los líderes de la sociedad civil que levanten sus voces en todos los foros posibles para denunciar el aventurerismo bélico. 2. Apostamos por la diplomacia. Instamos a la comunidad internacional a presionar por soluciones basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la convivencia civilizada entre los estados. 3. Protección de la infancia. Llamamos a proteger el derecho de nuestros niños a vivir en paz, sin el trauma del estruendo de la guerra sobre sus hogares. Cuba no representa una amenaza para la seguridad de ninguna potencia. Nuestra única arma ha sido la resistencia y la solidaridad internacional. No permitan que el odio de unos pocos decida el destino de todo un pueblo generoso. Líderes del mundo, activistas, intelectuales, artistas y gente de buena voluntad, detengan la mano del agresor antes de que sea tarde. La humanidad no necesita más guerras. Necesita más médicos, más libros y más pan. En nombre del decoro, de la justicia y de la vida, les pedimos que se unan a nuestro clamor. No a la guerra contra Cuba, sí a la paz y a la vida. Atentamente, Henry Omar Pérez, periodista y comunicador social, miembro de la sociedad civil cubana. Temporada 19. Las Malvinas son argentinas y la tierra también. Fue la movida de la semana que obligó a toquetear algunos artículos de la ley de venta total de este ISPA. Parece que si nos animamos y salimos, algo cambia. A desempolvar los zapatos de marchar, Tito Cosa Dixit, y a movernos Nosotros desconcertamos desde aquí. Y los desconcertadores somos Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Nene Ábalos, Melissa Trad Malmod, Pepe Esteves, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa y Diagonal 8, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo, Luciana Gleser, Raúl Sibecki, Alejandro Raymond o Raymond y por supuesto, ¿quién les habla? Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube. Que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página. ¿Cómo se llama? eldesconcierto.com.ar. Ahí si querés escribirnos, podés hacerlo a... Ahí, ¿cómo se llama? eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Bueno, a ver, ¿qué sigue? No, porque a veces, viste, yo a veces yo me desordeno un poquito, pero ya ahora esto viene acá, toco acá, saco acá, pongo, subo el volumen y disparo. Oh, estás lento, viejo, ¿eh? Y voy a cumplir años, ¿cuándo? El 9 de agosto. Mirá, qué fecha, 9 de agosto. Sí, el 6 de agosto de 1945, estos hijos de una gran flauta tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima. No sé, murieron 100.000 personas, suponete. Pero el 9 de agosto, el día de mi cumpleaños, la tiraron sobre Nagasaki. ¿1945? ¿Digo bien? ¿9 de agosto? ¡Sí! Nagasaki. 50.000 personas más liquidadas. Listo. No sé qué festejo. La verdad, no sé qué festejo.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto. En Neuquén, San Martín de los Andes, FM Pocahullo. En la provincia de Córdoba, Noetinger, 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre, FM 102.9, Contacto. Huerta Grande, 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9. Villa General Belgrano, 101.9, La Radio de las Culturas. Arroyo Cabral, 96.3, Arroyo Cabral Radio. San Javier, 89.5, Radio San Javier. San Marcos Sierras, 100.7, Radio Quilpo. San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 89.9. La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita. Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros. Villa Allende, Radio Nexo. Cruz del Eje, La Ferro. Leones, 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón, 97.3. En la provincia de San Luis, en San Luis Ciudad, FM Ciudad, 98.9. Y en Merlo, Radio Señales, 88.3. Y hay más radios, ¿eh?
Thank you. El desconcierto en francés.
La confisión.
En griego.
Y sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The confusion.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás, hermanos, diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarás.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Y ya está. El viernes que viene arranca el segundo encuentro de Tarot y otras mancias. A las 20, la noche de apertura es en Argimón. Estoy hablando de San Marcos Sierra. Che, ¿de dónde voy a estar hablando? Ya está. El viernes que viene arranca el segundo encuentro de Tarot y otras mancias. A las 20, la noche de apertura es en Argimón. Los arcanos toman la palabra, lecturas, poesías, tarot y delicias. Al día siguiente, desde la mañana, estará la feria en la Casa de las Culturas. A las 11, taller vivencial, tarot evolutivo a cargo de Jessica Andrea Pereira Núñez. Desde las 15, Sala de los Espejos, muestra de arte e ilustraciones, curaduría Emilce. Mazos de tarot, oráculos, piedras, péndulos y objetos rituales, producciones editoriales y gráficas afines, sala de lecturas de tarot y oráculos, Jezabel, Zulma, Cristian, Gabriela, Lili Serra, Luis, Matriz, Luz de Bambú, consultorios con Melisa, Pablo, Lilia, Locati, Iña. A las 15, la pregunta posible, taller de escritura con cartas a cargo de Eva Ricard. En otro salón, también a las 15, los arquetipos en la actualidad y los cuatro elementos del tarot, charlas y conferencias. A las 16, la flor sagrada del laberinto, arquetipos de la flor y el tarot a cargo de Jorgelina Reales. A las 20:30, teatro Varieté. El domingo 15 de agosto, a las 10:30, caminata al Cerro de la Cruz, un sendero con flora y fauna, relatos de historia y algo más. Cupo limitado, confirmar asistencia desde las 16, todo en La Merced. Taller de astrología a cargo de Lumos Astrología, un encuentro para descubrir cómo el cielo influye en lo que sentimos y vivimos. Y luego en el predio de La Merced, muestra artística, lecturas de tarot. Y a la tardecita, prepárate para el pica pica y tragos de autor. La Merced abre sus puertas a la experiencia gastronómica y de tarot. Más tarde, todos a Bambú, a una cena mágica. Seguí el encuentro en Instagram en @encuentro.tarot.sms. San Marcos Sierra. @encuentro.tarot.sms. Segundo encuentro de tarot y otras mancias en San Marcos Sierras. Hay una escapada re loca el fin de largo de agosto. ¿A dónde? A San Marcos Sierras. ¿A dónde va a ser? Del 14 al 17 de agosto. Arte, diseño, oráculos, magia, ferias, tarot. Escribile a Leda a hosterialamerced@gmail.com y entérate de todo lo que habrá el fin de semana y cómo inscribirte.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque estos oyentes nos escribieron al desconcierto de quiquepesoa@gmail.com. Muchas gracias. Mauricio Balica, buenos días, desayunando y esperando el comienzo del desconcierto. Guillermo Cernu. Buen día, Quique, y desconcertados en Gualeguaychú, cielo amenazante luego de llover toda la noche y parar hace un par de horas, dispuesto a disfrutar de este imprescindible encuentro sabatino. Hermosa voz de Diana Krall. Tremenda descripción de la IA sobre el ser humano, aunque también me suena un poco redonda. Cecilia Marchese desde Rosario. Buen día, querido Quique. Osvaldo Grappa, doppia P desde Roldán. Buen día, Quique y audiencia. La IA, me parece, es una trampa y como tal seductora, nos lleva al mundo feliz de Huxley. Stella Enríquez, Quique querido, que tengas un hermoso cumpleaños desde Garín. Patricia Taliabue, buen día, querido Quique, es una mañana de cielo cerrado y te escribo desde Tres Arroyos. Gracias por ser un gran faro en esta tormenta que estamos siendo. Aguante vos. Abrazos. Ana Laura Gómez, buen día, Quique querido de mi corazón. No puedo imaginar un 2027 sin el desconcierto. No me voy a cansar de decirlo. Abrazos desde una mar del gris, muy gris. Edgardo Ariel Aab. Gracias, Quique querido. Me alegra mucho escucharte. Ojalá todos los días sean sábados a la mañana. Abrazo grande desde Mar del Plata. Marían Couto. Buen día, Quique. Inteligencia artificial más inteligencia artificial igual estupidez natural. Silvia Grela. Se me sacude todos los sábados. Me da una tranquilidad. Se ve que aún estoy viva. No soy un manojo de carne sobreviviendo. Mauricio Balica. Respecto a la inteligencia artificial, contesta con la presunción de ser dueña de la verdad absoluta. En la respuesta nos hace quedar como ignorantes de nuestra propia historia. En cierto sentido es un cazabobos. Carlos Solero, fraterno saludo desde Rosario. Marisa Bonavía. Me pareció genial lo de humedecer la historia para que no se congele, porque se escucha a muchas personas contar las mismas historias vividas hace 60 años. Gabriela Comara, Cornara, perdón, qué suerte poder escuchar tu programa, Quique. Cariños, Guillermo Sogneo, de nuevo, siempre luminoso Gabriel Brenner, esta vez con ese interesante concepto de humedecer la historia y sus relatos. Qué lindos son Tanu y vos, hablando como hija con su padre, con ese afecto maravilloso. Me encantó el recuerdo de su niñez sobre tu relato de las cineras caníbales. Marcos Luis Piñol, cariños, Quique, desde Luis Beltrán, Luis y Aiza. Admirable la claridad de Luciana. Luis Nun, interesante la observación acerca de si el amor también tendrá algo que ver con él o los algoritmos. La voy a llamar, está en el sur, como siempre, siempre está en el sur, sí. Es casi una definición ideológica, decir, ella está en el sur. Sí, Adriana, Marcus, ¿estás por ahí?
Sí, estoy en el sur del sur.
Exactamente, en el sur del sur. Bueno, me enteré que hay un congreso de no sé qué cosa, ¿me podés explicar, contar y ponerme en autos?
Te pongo en autos. ¿Qué auto te gusta? 4x4, gasolero, nafta.
No. El auto de saber. Eso quiero, el auto de saber.
Bueno, hay un congreso que se está organizando ya desde hace tiempo, el 5º Congreso Nacional de Salud Materno-Infantil, que lleva el lema Por un Mundo Amado y Amante, y cuyo tema va a ser cuidarnos en la trama del amor. Ajá. Está Bueno, está organizado por la RELACAUPAN, que es la Red Latinoamericana y del Caribe de Humanización del Parto Nacimiento,
Sí.
que existe hace muchísimos años en todo, bueno, Caribe y Sudamérica, por la Fundación Awaique, que es la que hace muchos años está organizando y llevando adelante una formación primero de parteras en la tradición, parteras comunitarias en Villa General Belgrano, y luego de doulas, que son las acompañantes de la gestación, el
Sí,
parto, nacimiento.
sí.
Bueno, y distintos grupos que están participando de esta organización.
Espérate un poquito, espérate un cachito, llévame suave. Humanización del parto. Si es necesaria la humanización, ¿quiere decir que el parto está deshumanizado?
Sí, en realidad acá hay un equívoco que nadie lo corrigió,
A ver.
porque en realidad el parto es un hecho mamífero,
Sí,
es un hecho animal.
sí.
Lo que pasa es que en las instituciones, desde que la medicina tomó las riendas del asunto,
Ah.
a partir, porque antes era un tema de mujeres, de parteras comunitarias, de abuelas, ¿no?
Sí.
Y en algún momento los médicos, que eran sobre todo hombres, tomaron las riendas del asunto
Ajá.
y llevaron al escenario de los hospitales, de las instituciones,
Sí.
el parto.
Sí.
Desde ese momento empezó a ver todo lo que ocurre en estos espacios, ¿no? Donde se mezcla la adrenalina de atención de una persona accidentada con el acompañamiento, que en realidad desde el hospital se llama control, no acompañamiento, y eso es muy diferente,
Ah.
del proceso de parto y nacimiento.
Sí.
Entonces, eso hace que por ahí haya destrato. Y haya también una falta de comprensión de lo que es la fisiología del parto,
Ajá.
donde se necesita silencio, luces muy bajas,
Eso.
contar con todo el tiempo necesario para que el proceso realmente ocurra, sin interrupciones, sin un personal de estadística que entre a la sala de preparto y le pregunte, gordita, ¿tu DNI? ¿No? Por ejemplo.
Qué
Cosa que,
lindo. Sí.
o yo tenía una compañera partera en
Qué
Neuquén que
maravilla.
entraba cantando, María va. Claro, y la mujer estaba en otra, ¿no? Estaba en otro planeta. Entonces, bueno,
Oh, papá. Sí.
ese cambio de escenario, ese cambio de ecosistema, ese cambio de espacio y de respeto absoluto por el proceso fisiológico que en
Sí.
la universidad no nos enseñan
Sí.
y que, bueno, y el aumento de la incorporación de la técnica, que además fue mejorando, porque ahora las cesáreas se hacen mucho más rápido, son más eficientes, etcétera, etcétera. Entonces los mismos obstetras y las obstetras, que son médicos que operan, están mucho mejor preparados para una cirugía que para tener la paciencia necesaria y también la habilidad para contar, para poder aplicar, por ejemplo, un forceps, que ya casi no se usa, pero que en buenas manos
Claro,
puede
es un
salvar una vida y
listo.
evitar una cesárea en una
Sí.
situación particular,
Muy
¿verdad?
bien, muy
No
bien.
es algo que, yo qué sé, imagínate que yo nací por forceps y así quedé, mirá lo que podría haber sido, ¿no? En fin,
Sí. Qué
entonces,
bárbaro.
lo que se dice desde la emoción
Sí.
de las mujeres que no han sido bien tratadas en los espacios institucionales, porque además el personal está con los pelos de punta atendiendo situaciones de urgencia y eso no
Sí.
debería mezclarse,
Ah, claro.
hablan de que la atención muchas veces es deshumanizada,
Ah,
es no
okay.
personalizada, nada de amorosidad y ternura ni hablar, eso no figura en los protocolos.
Claro.
Igual, todo esto que te digo
Sí.
es una exageración siempre, ¿no? Como para que se entienda.
Claro.
Pero por eso se habla de humanización del parto, que en realidad debería llamarse mamiferación del parto.
Muy bien, muy bien.
Porque en el momento en que empieza a actuar el cóctel de hormonas,
Sí.
oxitocina, serotonina, bueno, en fin, una serie de hormonas, entramos en un estado ampliado o modificado de conciencia. Bueno, a mí no me pasó, pero un parto, un trabajo de parto fisiológico tiene esas características.
Sí.
Entonces la mujer está en otro lugar y no hay que hablarle y no hay que traerla acá para que recuerde su DNI. Está,
Sí, okay.
no hay que estimular el neocórtex porque está en una dimensión que es la originaria de los mamíferos,
Entiendo,
¿no?
entiendo.
Bueno, por
Sí.
eso se habla de humanización del parto-nacimiento. Este es un nombre que le pusieron hace, no sé, 20, 30 años, cuando se generó esta red maravillosa.
Sí.
Y bueno, y entre toda esta gente se está organizando este congreso que tiene por objetivo, sobre todo, volver a reflexionar acerca de cómo cuidamos la vida y cómo cuidamos a quienes cuidan.
Eso es,
Por,
okay,
¿no? Porque
sí.
esto también es una cadena, ¿no? De cuidados. Y esto además es algo muy de la órbita de lo femenino. Porque si pensamos en cómo funciona el mundo capitalista, originalmente, por ejemplo, mis padres, bueno, no son un ejemplo porque mi vieja trabajó desde muy chica,
Sí,
pero
sí.
era enfermera, instrumentadora, pedicura, yo qué sé. Pero la mujer sostenía la vida dentro del hogar, porque alguien tiene que levantar a los niños, hacerles el desayuno,
Sí.
llevarlos a la escuela, limpiar la casa, hacer la comida, lavar los platos, hacer las compras, etcétera, etcétera. Y en general era el varón el que salía a trabajar y entonces la mujer era la que sostenía
La casa, los
la
chicos,
casa,
sí.
claro, pero siempre con un trabajo invisible, invisible para la economía, para la política y para la sociedad, porque era,
Claro.
esto es privado, esto es de instancia privada. Esto no te podés meter por la puerta a mirar lo que pasa en la casa.
Ajá,
Pero
okay.
resulta que si ella no hacía eso, él no estaba en condiciones de salir. O sea,
Sí.
el trabajo de reproducción social dentro de los domicilios permitía el trabajo que el capitalismo valora y paga, como el
Claro.
culo, pero paga,
Sí,
digamos, ¿no?
okay. Sí.
Entonces, hay una tarea que hemos asumido las mujeres en el sentido de cuidar la vida en todas esas áreas, pero además de cuidar las vidas más vulnerables, de las infancias, de los ancianos, ¿no?
Sí.
Pensar, por ejemplo, nuestro papá, nuestra mamá, que por ahí tienen alguna discapacidad propia de la edad que nosotros vamos a tener
Sí.
más pronto de lo que creemos. Bueno,
Ay.
¿quién los cuida, no?
Sí.
En general somos las mujeres, porque ya tenemos mucha experiencia,
Sí.
nos hemos pasado la vida cuidando a las criaturas, y encima los que tenemos algún oficio que tiene que ver con el cuidado de otros, que es más la enfermería que la medicina, ¿eh? Porque la
Okay.
medicina se ha tecnificado, los protocolos, la
Sí,
técnica,
sí.
bla, bla, bla. Pero la real tarea de la enfermería es cuidar las vidas de personas que están enfermas.
Déjame un segundo que vuelva al tema del parto y preguntarte si saben o si hay alguna casuística generalizada de los padres, ¿no? El padre se comporta amorosamente, acompaña, lo hace en general porque quiere, porque debe. ¿Qué pasa con el padre en el momento del parto?
Eso es, yo creo que no se puede generalizar, te puedo decir mi experiencia, pero yo hace 15 años que no trabajo en hospital,
Ajá.
Depende mucho de las clases sociales, depende de cómo fue también
Sí.
el acompañamiento del proceso de gestación,
Ajá.
porque ese es todo un tema. O
Sí.
sea, hay muchas parejas que piensan que el momento, el portal existencial es el momento del parto, pero el parto ocurrirá de acuerdo a cómo fue todo el proceso de gestación y cómo fue
Claro,
acompañado y con
claro.
cuánta
Sí,
conciencia, ¿no?
porque es mucho tiempo.
Es mucho y es poco, porque cuando
Sí,
te
sí.
das, te cae la ficha de que
Sí.
estás embarazada y ya estás de 3 meses,
Claro,
¿no?
sí.
Y te quedan 6. Y en esos 6 meses tenés que remontar todo un trabajo, tenés que hacer todo un trabajo de también conectarte con tu propia gestación como bebito, de qué pasó en tu vínculo con tu mamá, porque podés llegar a repetirlo,
Claro.
¿no?
Bueno,
O
pero
sea,
ahí cómo aparece el padre o el varón
y eso,
o no aparece.
y es, bueno, en general, por lo menos,
A ver.
hay algunos servicios, hay algunas personas que, por ejemplo, toda la gente que va a ir a este congreso seguro que trabaja con las parejas, ¿no?
Sí.
Con incorporar al papá, con ir preparando todo como para que ocurra de
Sí,
la mejor
sí.
manera posible. Ahora, en los hospitales, yo no creo que sea tan así.
Ah,
Se
okay.
invita, pero
Sí.
si el hombre está laburando o si el hombre está peleado o si el hombre no quiere saber nada con
Sí.
y no hacerse cargo o tiene miedo o la mujer
Claro.
dice, no, este es mi espacio, no lo invadas.
Ajá, okay.
Yo creo que no se puede generalizar, pero en general creo que en una época estaba aumentando la presencia de los varones.
Pero lógico, parecería lógico, ¿no? Porque, a ver,
Debería,
yo
imagínate.
tuve cinco y en los cinco partos estuve. En los cinco partos corté yo el cordón umbilical, también a invitación del tordo o la torda que estaba atendiendo. Y yo estaba ahí, manito, cariño, beso, abrazo. Digo, para mí fue absolutamente normal, pero yo sé que buena parte de mis amigos no han entrado a la sala de parto.
Sí, algunos no se animan, otros son tildados de cagones porque dicen, no, 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 te vas a desmayar.
Qué
Pero yo
maravilla.
creo, ¿sabes
Sí.
qué? Yo creo que hay una cuestión de clase social.
Ah.
Y hay muchas mujeres que están muy solas.
Ah, okay. Sí, sí,
¿Viste?
sí, sí,
Es
sí. Ya está.
todo un tema,
Sí,
es todo un tema.
sí,
El asunto es que quienes cuidan el proceso lo más fisiológicamente posible, digamos,
sí.
que son parteras, doulas, nutricionistas, incluso enfermeras,
Claro.
psicólogas, musicoterapeutas que acompañan el proceso, cuidan este proceso de gestación para que el parto ocurra
Sí.
de la mejor manera posible. ¿Y quiénes las cuidan a ellas?
Claro.
O sea, ¿quién pregunta qué
Sí.
necesidades tenés
No,
que te veo que hace
no,
3 días
claro.
no dormís por acompañar a una mujer?
Claro, ¿y por qué va a ser distinta la respuesta de esta gente comprometida con esto si está ganando dos mangos y tiene un quilombo gigantesco en su propia casa para llevar el alimento o para llegar a fin de mes? Y ya, ¿por qué va a ser distinto? ¿Qué pasa? ¿Qué son?
Claro. Por eso queremos juntarnos y pensar
Sí.
primero cómo nos cuidamos a nosotras mismas, porque
Eso.
muchas
Está
veces
bien, está
las
bien.
personas que decimos quiero ayudar al prójimo, así muy boy scoutesco, muy
Sí, okay.
¿no?
Sí.
Muy Teresa de Calcuta. ¿Por qué queremos? O sea, ¿a quién le sirve la ayuda que yo ofrezco?
Eso es.
O sea, ¿quién la necesita más? ¿La persona que va a recibir o yo que necesito sentirme buena?
Ajá, listo, listo, muy
Es
bien,
una pregunta
muy bien.
muy difícil
Sí.
porque hay que sincerarse un montón,
Sí, ok,
¿no?
sí.
Por un lado, y hay ayudas que ayudan y fortalecen y hay ayudas que debilitan.
Sí.
Yo lo hago por vos. Eso debilita. Yo no creo que vos puedas,
Sí.
porque es vas a ser incapaz de poder.
Eso es. Si no estoy yo, sonaste.
Claro. Eso
debilita, es, ahí, sí.
Sí, y hay sí. actitudes que son arrogantes, ¿no? Ah, okay. Entonces, creo que hay que hacer todo un trabajo de introspección y de autoanálisis y de también ver cómo me cuido, porque acá, por ejemplo, en este momento, gente, compañeros médicos y demás con los que hablo, todos los meses hay uno que tiene un certificado de reposo por un mes psicológico porque hacen el burnout.
Ajá,
se queman.
Se queman.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero cada vez más, ¿eh? Están detonados porque no alcanza la guita, porque no nombran gente que se va, porque hay una decisión política de destruir el hospital público.
Muy bien, muy bien. Así es, así es.
Así, redondamente. Sí. Entonces, el cuidado empieza por cada cual, pero para eso hay que hacerse todas estas preguntas.
Qué bárbaro.
Y sincerarse y ver, bueno, ¿cómo hacemos para cuidarnos? Primero nosotras, que somos la herramienta de nuestro trabajo.
Eso es.
Porque no es que mi herramienta es el espéculo o el estetoscopio o la virome.
Sí.
No, mi herramienta soy yo, yo mismamente.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarnos y cómo nos cuidamos colectiva y comunitariamente? O sea, ¿cómo armamos red, armamos unas grupalidades en donde podamos ir analizando, reflexionando y apoyándonos mutuamente en espacios confidenciales, y en equipo, en donde pensar, bueno, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó con esa mujer que parió y que vos ahora contás? Bueno, eso.
O sea que el Congreso es una actualización de los estados de ánimo de ustedes también.
En parte, sí. Y además reflexionar sobre qué es la materno-infancia, por qué es tan importante.
Sí. ¿Quiénes asisten a ese Congreso? ¿Qué, ¿son gente específica?
Mira, parteras, dulas, musicoterapeutas.
Ah, ok, ahí está abierto. Está abierto ahí.
Sí.
Bueno.
¿Y se hace madres?
¿Se hace dónde eso?
En Funes, ahí cerca de
Rosario. Ajá, provincia de Santa Fe, Funes. ¿Fecha?
Sí.
¿Fecha?
Del 14 al 17 de agosto.
Ah, estamos acá ahora, ahorita. Sí.
Exactamente. Bueno, sí.
Bueno. ¿Y dónde recabo alguna información si la necesitare?
¿Te la puedo mandar por Emilio?
Dale, mándamela.
Emilio es email, ¿no?
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Mándala
por Emilio y yo la canto aquí en el programa.
Dale, buenísimo.
Bueno.
Y vamos a estar ahí, nos invitaron a Elena de la Aldea, que es psicóloga, consteladora, escritora, maravillosa.
Sí.
Y voy a estar yo también. Y bueno, eso.
Bueno,
y va a ser muy, muy de compartir, con muchos ejercicios, con muchos momentos de reflexión. Va a ser una construcción colectiva para fortalecer la red a nivel nacional,
muy bien.
Y mantenernos siempre en contacto, porque ya es el quinto año y seguirá.
Bueno, gracias Adriana, te mando beso grandote, espero el dato ese para contarlo aquí en el programa. Un beso grande.
Ahí te lo mando.
Bueno.
Gracias, chaucito, saludos.
Bueno, la escuchaste a Adriana, sí, ¿a dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar, Adriana Marcus? La escuchaste en El Desconcierto. Da ba 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 da Acá recibí los datos que envió Adriana Marcus sobre el Congreso, el quinto Congreso Nacional Salud Materno-Infantil y tercer Encuentro Nacional de Promotoras Comunitarias y Dulas. Del 14 al 17 de agosto, en Funes, cerquita de Rosario, provincia de Santa Fe, anotá. Informes 340-664-7612 o en congresosaludmaternoinfantil@gmail.com. congresosaludmaternoinfantil@gmail.com. El fin de largo de agosto, del 14 al 17, Centro Cultural Guillermo Moreno, El Galpón, Funes, Santa Fe. Germán, ¿qué haces, Germán Fratarcangeli?